Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4 dice de la siguiente manera: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El tema que vamos a estar considerando se titula Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Hasta este momento donde hemos llegado en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo ha estado construyendo un caso para mostrar la necesidad de nuestra salvación. Se nos ha dicho que todos los hombres hemos pecado, que todos los hombres son culpables de violar la norma de conducta que Dios ha establecido para sus vidas. Pero también se nos ha mostrado que hay un medio de salvación, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dicho que al poner nuestra fe en Jesús para nuestra salvación, recibimos el regalo de la vida eterna. Pablo nos ha hecho saber que muchos están condenados por causa del pecado. El pecado ha provocado una tragedia mundial, ha afectado a cada persona en esta tierra de diferentes maneras. Sin embargo, también el apóstol Pablo nos ha hecho saber que aquellos que acuden a Jesucristo para su salvación son rescatados de esa condenación para recibir una vida nueva. Ahora, fíjese en esto. En Jesucristo no solamente recibimos la promesa de la vida eterna, sino que también recibimos una vida nueva en la actualidad, en este mismo tiempo. Los que hemos acudido a Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y entonces recibimos una vida nueva. A partir del capítulo 6 de Romanos, Pablo dedicará los próximos 3 capítulos diciéndonos cómo se vive esa vida nueva. Hemos recibido una vida nueva, pero ¿cómo se vive? ¿De qué forma se practica? Esa es una información importante y necesaria para cada cristiano. Todas las señales apuntan al hecho de que muchas personas afirman tener una vida nueva, pero lamentablemente no saben cómo vivir esa vida. No lo saben. No son culpables de no saberlo porque toda su vida han vivido en el pecado. Para eso somos expertos. Somos expertos en el pecado, en eso hemos vivido, esa ha sido nuestra experiencia. Pero en Cristo hemos recibido una vida nueva y ahora tenemos que aprender a vivir esa vida nueva. Porque nuestra experiencia total es con el pecado. Así que, ¿cómo se vive esa vida nueva? Bueno, en esta sección de las Escrituras, a partir del capítulo 6, se nos va a enseñar cómo vivir la nueva vida en Jesucristo. Pablo comienza su tratamiento de este tema en los primeros 4 versículos de Romanos capítulo 6. En este pasaje se nos da nuestro primer conjunto de instrucciones que están relacionadas con esa vida nueva. Eso puede sonar un poco extraño, un poco raro, pero tendrá sentido a medida que profundizamos sobre el asunto, porque hemos dicho que estamos muertos en Cristo, pero tenemos vida nueva. Eso suena extraño, pero es un hecho y vamos a ver cómo funciona. Para que los muertos en Cristo tengan una vida nueva, hay 3 realidades que deben aceptar. Cuando usted es cristiano, usted muere al pecado. Usted tiene que aceptar esa realidad para empezar. Dice los versículos 1 y 2. De Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjese esa pregunta. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, es una realidad que tenemos que aceptar y que dejar bien clara en nuestra mente. Hemos muerto al pecado. En otras palabras, hemos sido separados del pecado. Como era su costumbre, el apóstol Pablo se anticipa precisamente a algún pensamiento equivocado, un argumento extraño para evitar malos entendidos. Y les deja bien en claro que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tener que aceptar eso primero? ¿Por qué hay que discernir y entender que estamos muertos al pecado? Bueno, porque si leyeron con cuidado, la semana pasada en Romanos capítulo 5, en el versículo 20, se nos enseñó que mientras más pecado hay más gracia. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se fija? Más pecado, la respuesta de Dios es más gracia. Bueno, esa verdad puede confundir a algunos. ¿En qué sentido? Bueno, si la gracia viene como resultado del pecado, ¿no deberíamos simplemente seguir pecando para seguir disfrutando de la gracia de Dios? Esa es la idea que algunos tienen cuando leen Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ah, entonces hay que seguir en pecado para que la gracia siga estando presente. Bueno, el apóstol Pablo dice que no es así, que ese es un pensamiento incorrecto. Esa es la idea de muchos cristianos, sin embargo, esa es la idea que muchas personas tienen. Muchos saben que son salvos por la gracia de Dios. Entienden que son salvos por la gracia, pero al mismo tiempo no tienen ningún problema en tolerar algún pecado en sus vidas. Son salvos, pero quieren seguir aferrados a algún pecado. Han sido rescatados de la condenación del infierno, pero quieren seguir aferrados a algún pecado. No quieren soltarlo. Por alguna conveniencia o por placer, quieren seguir aferrados a ese pecado. Pablo dice que eso no debe ser así. Pero se engañan a sí mismos. Piensan que aunque tengan ese pecado, Dios por su infinita gracia finalmente los va a salvar. Piensan que es solamente un pecado y piensan que es un pecado tan pequeño que Dios ni lo va a mirar. Que Dios finalmente los va a dejar entrar a la gloria. Sin embargo, eso no es así. Pablo nos dice que están equivocados. Dice ahí en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, los que han muerto en Cristo deben aceptar la realidad de que han muerto al pecado. Y eso significa que no es posible vivir en el pecado. La respuesta de Pablo es breve y sumamente clara, sencilla. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el versículo 2. En ese versículo, Pablo usa la muerte como una analogía de la vida en Cristo. Estando en Cristo, estamos más vivos que nunca. Tenemos verdadera vida en Cristo, pero al mismo tiempo, cuando estamos vivos en Cristo, estamos muertos al pecado. Estamos vivos en Cristo, pero muertos al pecado. Cuando morimos al pecado, eso tiene ciertos resultados, tiene ciertos efectos. Cuando esta muerte llega a nosotros, entonces todo cambia en nuestras vidas. Todo debe cambiar en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando una persona muere físicamente, ¿qué pasa? Cuando alguien muere físicamente, hermanos, cuando se le declara muerto a una persona, inmediatamente suceden cambios. Por ejemplo, la persona que está muerta ahí en su cama ya no habla, ya no mira, ya no se mueve, ya no come, ya no come más. Usted le puede llevar el mejor platillo, usted puede llevarle una carne asada, ¿verdad? Algo sabroso, rico, pero el cadáver no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto. La gente que hace en el Día de Muertos, la gente va a los panteones y algunos les llevan comida, panes, licores, y se los ponen ahí en un lado de la tumba, ahí, a ver, ahí están los panes, licores, todo. ¿Y quién se come eso? ¿Acaso sale el cadáver de la tumba? Mire, si saliera un cadáver de la tumba, se mueren todos ahí. Ya está muerto, ya no puede hacer nada. De la misma manera, cuando morimos al pecado, hay un cambio, hermanos. Algo sucede cuando morimos al pecado. Cuando la persona muere al pecado, pierde todo interés en las cosas que antes disfrutaba y que eran contrarias a la voluntad de Dios. Si la persona era un borracho, por ejemplo, antes de ser cristiano era un borracho y compraba licor y andaba siempre en el alcohol. Ahora que es cristiano ya no tiene ningún interés en el licor, porque está muerto al licor, está muerto al pecado, está muerto a las drogas, está muerto a la fornicación, está muerto al adulterio, está muerto a la maldad. No tiene interés en eso, aunque lo inviten. Aunque vayan sus antiguos amigos y le digan, vente, vamos a chismear, vente, vamos a fornicar, vente, vamos a drogarnos, vente, vamos a echarnos un cigarro, vente, vamos a hacer este pecado. El que está muerto en Cristo no tiene ningún interés en esas cosas. Les dice simplemente, no. No más con el alcohol, no más con el cigarrillo, no más con la fornicación, no más con el adulterio. No más con las envidias, chismes, celos, detracciones, etcétera. No más con eso. Ya no tiene interés. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado. Y esa es una realidad que tenemos que entender, que la persona que está muerta al pecado ya no tiene ningún placer en el pecado. Se acabó. ¿Ahora qué es? Ahora es un nuevo hombre. Y a ese nuevo hombre no le importa ni tampoco quiere disfrutar de los deleites temporales del pecado. Ya no. Eso no es mágico. Eso no es por arte de magia, sino el resultado de recibir la verdad del Evangelio sobre nuestra salvación. Cuando yo soy salvo, cuando yo obedezco el Evangelio, entonces estoy muerto al pecado y eso resulta en un cambio radical. La persona se ve diferente y hace cosas diferentes. No puede seguir viviendo la misma vida. Si esa persona llevaba una vida inmoral, indecente y disoluta, ahora que está en Cristo, ya no lleva esa vida indecente y eso se nota. La inmoralidad se ve, la indecencia se ve, la gente la puede ver. Pero cuando la persona obedece el Evangelio, también entonces la gente empieza a ver un cambio. Ven un cambio radical. Se acabó la vida indecente, se acabó la mentira, el rencor, el odio, los celos y toda obra perversa se acaba en su vida. Se ve un cambio. Los muertos en Cristo, los muertos en el Señor deben tener en cuenta esa realidad bien en su mente. Hay algunos cristianos que pueden tener dificultades con el pecado, eso es cierto. De hecho, les parece que todavía quieren pecar. Algunos cristianos me han dicho, yo quiero pecar tanto más que antes. Quiero pecar más que antes. Bueno, el secreto para aceptar la realidad de nuestra muerte al pecado se encuentra en Romanos capítulo 6 en el versículo 11. Ahí está el secreto, vean ustedes. Dice la Biblia, Romanos 6:11, si usted tiene problemas con el pecado, usted dice, yo soy cristiano, pero siento el deseo, la atracción al pecado. Bueno, dice Romanos 6:11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Subrayen la palabra, consideraos. Eso es muy importante que usted lo tenga en mente. Consideraos. La palabra considerar, ahí en Romanos capítulo 6, en el versículo 11, es traducción del griego logiseste. Logiseste. ¿Qué significa? Bueno, considerar, contar. Esa palabra, hermanos, es un término contable. Es un término que utilizan los contadores. ¿Qué significa? Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es que debemos ser contadores. Es decir, debemos sumar la evidencia que nos declara muertos al pecado y vivos para Dios. Hay evidencias. Hay hechos que han sucedido. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sumar esas evidencias, sumar esos hechos para que nuestra mente tenga claro que ahora estamos muertos al pecado. Eso es algo que nosotros debemos hacer, nosotros. No lo va a hacer Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Dice Pablo, consideraos muertos al pecado. Ustedes, considérense, sumen las evidencias, dense cuenta, entiéndanlo muy bien, de que están muertos al pecado. Dios no lo hará por nosotros. Nosotros debemos involucrarnos activamente en reconocer y entender el hecho de que hemos muerto al pecado. Hay gente que no hace eso, hermanos. Muchos vienen, confiesan a Cristo, son bautizados en agua y salen y ya piensan que Dios va a hacer todo lo demás. Y siguen su vida normal. Y siguen en pecado y siguen en las mismas actividades, siguen con las mismas amistades, siguen en los mismos lugares de pecado y maldad, siguen con las mismas relaciones que tenían antes. No hacen nada para cambiar esa situación. Bueno, dice Pablo, ustedes tienen que entender, ustedes tienen que sumar la evidencia, ustedes tienen que comprender, ustedes tienen que aceptar y actuar en consecuencia de que ahora son muertos al pecado. En otras palabras, no hay razón alguna para seguir en el pecado. No existe. Usted puede tener miles de razones. Usted puede decir, es que yo ando en este pecado por esto, o ando en este pecado por esto otro, o yo estoy en este pecado por esto. No hay razón alguna. Se engaña a sí mismo diciendo, estoy en el pecado por esto, o por esto, o por esto otro. No hay razón. No hay tampoco justificación alguna para continuar en el pecado. No hay manera de justificarnos y decir, ay, pobre hermano, pobre hermana, es que ella tiene que estar en ese pecado para evitar esto y para evitar aquello. No, hermanos, no hay razón. No hay justificación alguna para continuar en el pecado. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Entiéndalo muy bien. El pecado es un amo. El pecado es un amo miserable y perverso que nos esclaviza y nos conduce a la muerte, a la condenación eterna. Pero Cristo nos hizo libres. Cristo rompió las cadenas de esa esclavitud. Cristo nos ha liberado de ese perverso miserable que nos lleva a la condenación. Entonces no hay razón ni justificación alguna para seguir en el pecado. Y eso es algo que nosotros debemos considerar. Considérense muertos al pecado. Esa es nuestra total y absoluta responsabilidad, el aceptar nuestra muerte al pecado. Mis hermanos, cuando alguien muere, no se han fijado que si esa persona era muy querida o muy amada, la gente no acepta su muerte. Yo he visto a las madres llorar por sus hijos y decir, no acepto. O al esposo o a la esposa. O al hijo llorar por un padre. Está ahí parado en la tumba llorando y dice, no, no puede ser posible. No acepto. Y se ponen muy mal cuando no aceptan. Se enferman incluso. Quieren morirse ellos también. Bueno, en la vida espiritual, muchos no quieren aceptar la realidad de que han muerto al pecado. No quieren. No quieren aceptar eso. Pensar que tengo que cambiar. Pensar que tengo que dejar esto. Pensar que tengo que dejar este lugar. Que tengo que romper estas relaciones. Que tengo que terminar con estas prácticas. Que tengo que cambiar de vida. Dar un giro total a mi vida. No quieren aceptar la realidad de que en Cristo han muerto al pecado. Así que Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 que los que hemos muerto en Cristo tenemos que aceptar la realidad de que hemos muerto al pecado. En segundo lugar, los que hemos muerto en Cristo debemos aceptar la realidad de nuestra posición. Además de aceptar la realidad de que he muerto al pecado, tengo que aceptar la realidad de mi posición actual. Hay una posición en la que Dios me ha colocado. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese bien. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al morir al pecado, somos colocados en un lugar muy especial. Pablo nos dice que cuando fuimos bautizados en Cristo, también fuimos bautizados en su muerte. Aquí hay dos grandes bendiciones. La primera, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Ahí lo dice, vean. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, qué cosa? Bautizados en Cristo. Esto significa que cuando obedecimos el Evangelio, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, en su reino. En segundo lugar, hemos participado de los beneficios de la muerte de Cristo. Ahí lo dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que cuando somos salvos, participamos de todos los beneficios espirituales de la muerte de Cristo. Estamos en un lugar sumamente valioso, participando de beneficios invaluables. Ahora gozamos de la protección de Dios. Ahora gozamos del perdón de Dios. Ahora gozamos de su misericordia y somos propietarios de todas y cada una de las más grandes y especiales promesas que Dios tiene en su palabra. ¿Dónde podrá obtener usted un mejor lugar que ese? Ni en los mejores lugares. Hay gente, hay lugares, ¿no? En el aeropuerto, por ejemplo, cuando yo voy a viajar, ¿sabían ustedes que hay una sala VIP? Acá está todos los lugares donde se sienta el pueblo, donde se sienta la gente, pero hay unas salas especiales que se llaman VIP. ¿Y cuál es la diferencia? Yo nunca había entrado a una sala VIP. Pero hace tiempo que viajé con el hermano Luis Barros. Él sí tiene acceso a salas VIP. Él tiene esos privilegios. Y me dijo, vente, vamos a esperar el vuelo en la sala VIP. Y dije, pues vamos. No, hermano, si es otra cosa. Para empezar, los asientos. Los asientos normales fuera de la sala están duros. Chiquitos y duros. Pero en la VIP son sillones. Son sillones, ¿verdad? Grandes, esponjositos, sabrosos. En la sala normal no le dan ni agua. En la sala VIP usted puede pedir té, café, refresco, hot cakes, comida, sándwich, lo que usted quiera. En la sala normal nadie le hace caso. Tiene que andar usted persiguiendo ahí a los que atienden. En la VIP van meseros hasta su lugar. Ya no más falta que le den uno unos masajes en los pies. Pero no cualquiera entra a la sala VIP. Y cuando entra uno ahí, pues uno se siente muy, muy bien, ¿no? Muy a gusto, muy importante. Pocos entran ahí. Pues la sala VIP no tiene comparación con el cuerpo de Cristo. Usted me va a decir, hermano, espérese, pero aquí, pues aquí las sillas están bien duras también y el local está bien feo y está caliente o está frío o esto. No, pero el cuerpo de Cristo no es este lugar. El cuerpo de Cristo no es este lugar. El cuerpo de Cristo no tiene estas bancas. El cuerpo de Cristo... No es esto que vemos aquí, hermanos. Eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Es esa comunión que tenemos con el Señor espiritualmente hablando. Y somos propietarios de todos los beneficios, bendiciones y promesas que Dios tiene en su palabra. Así que, ¿dónde podrá obtener un mejor lugar con tan grandes bendiciones? En ninguna parte de la tierra, solamente en Cristo. Bueno, estas cosas son grandes y poderosas verdades por las cuales tenemos la victoria sobre el pecado. La evidencia es contundente. Jesús murió y murió para nuestra redención. Murió y luego resucitó garantizando todas y cada una de sus promesas y bendiciones para nosotros. Aceptemos la realidad entonces de nuestra posición. Ya deje de sentirse un miserable en esta vida. Hermano, es que me siento miserable porque tengo muchas razones para sentirme miserable. ¿Cuáles son? Soy pobre, no tengo dinero, estoy enfermo, no tengo amigos. Hay miles de razones para sentirse miserables, pero el cristiano tiene cientos de razones y promesas y bendiciones para no sentirse miserable mientras está sobre la tierra. No importa en la condición en la que se encuentre, no importa si usted es pobre, no importa si no tiene amigos, no importa cualquiera que sea su condición, si usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, usted es hijo del Rey, usted tiene promesas y bendiciones gloriosas que muchas personas quisiesen tener, pero no tienen. Así que no hay razón para sentirse miserables. No hay razón para sentirse derrotados, al contrario. Podemos venir alegres y contentos y gozosos a la casa de Dios precisamente por esa posición en la que se nos ha colocado. Estamos en el cuerpo de Cristo y participamos de todas las bendiciones y promesas de su muerte. Los muertos en Cristo tienen que aceptar esa realidad. En tercer lugar, versículo 4. Dice ahí Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los muertos en Cristo deben aceptar la realidad de su potencial. Ahí está. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya vio el potencial que hay ahí? Los muertos en Cristo deben aceptar su potencial. Pablo nos revela una verdad que a mí me emociona mucho. Cuando yo leo ese versículo 4, cuando lo estuve leyendo, estuve meditando en lo que dice, hay una verdad que me emociona mucho. No solo hemos muerto con Cristo. No solo hemos muerto con Cristo. Sino también con Él hemos vuelto a una vida nueva, hermanos. Eso es emocionante. Por ejemplo, ¿qué sienten ustedes cuando van a cambiar de ciudad? Cuando se van a cambiar a otra ciudad, a una casa nueva, a un trabajo nuevo, a una escuela nueva. Es emocionante eso. La gente cuando se va a cambiar a otra casa tiene muchas expectativas, muchos planes, emociones, ¿verdad? Normalmente, no sé ustedes, pero cuando alguien va a comprar una casa, ¿qué es lo primero que hace cuando entra? Todavía no es suya, pero en eso anda. ¿Pero qué hace cuando entra? Ah, yo sé lo que están pensando. Porque estoy seguro que todos piensan eso. Cuando entran, lo primero que hacen es que se emocionan de imaginarse allí. Primero dicen, a ver, aquí pondría la sala. Y empiezan a imaginarse. Ay, acá pondría un televisor y aquí pondría esto. La recámara para los niños, la recámara para nosotros y a ver cómo está el... Y empiezan a verse en ese lugar y se emocionan. Todavía no es suyo. Pero se emocionan. Oh, y esto lo voy a pintar de este color. Y empiezan a hacer planes, ¿verdad? Por eso que van a recibir. ¿Por qué? Porque eso implica una vida nueva, hermanos. Olvídese de las antiguas cucarachas que tenía en su casa vieja. Olvídese de los ratones viejos que tenía en su casa vieja. Olvídese de los vecinos que tenía en su casa vieja. Olvídese de la basura, la tierra y el polvo y el cochambre que había en su casa vieja. Ahora viene una casa nuevecita, sin cucarachas, sin ratones, sin polvo. Todo se ve bien limpio, ¿verdad? En las casas nuevas. O aunque esté destruida esa casa, usted la va a arreglar, usted la va a dejar limpia, nueva. ¿Ven? Siempre que hay algo nuevo, hermanos, siempre hay una emoción por eso, ¿no? Cuando va a comprar zapatos nuevos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente con un traje nuevo, con un vestido nuevo? Siempre que hay algo nuevo hay emoción y eso me emociona a mí. Porque no solo hemos muerto con Cristo, sino que también hemos vuelto a vivir en Él. Dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué cosa? En vida nueva. Y eso es emocionante. La vida nueva es emocionante. ¿Ven ustedes? Hemos participado, hermanos, en todo eso nosotros. Él murió y nosotros morimos con Él. Él resucitó y nosotros hemos resucitado también. Tenemos una vida nueva. Lo que Pablo está tratando de decirnos es que nuestra vida está íntimamente ligada a la vida del Señor. Nuestra vida está íntimamente ligada a la vida del Señor. Así como participamos de su muerte, porque cuando Él murió, nosotros morimos. Así también hemos participado de su sepultura, porque cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y así como Él resucitó, nosotros también hemos resucitado juntamente con Él. Nuestra vida está íntimamente ligada con Cristo. Cuando una persona obedece el Evangelio, esa persona se hace partícipe de la muerte del Señor y al instante se hace partícipe de la vida del Señor. En Efesios capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Dice Efesios 2, 5, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Él murió, nosotros estamos muertos también al pecado. Y porque Él vive, estamos vivos para Dios. Mis hermanos, ese es un gran potencial. Ahí, cuando recibimos una vida nueva, recibimos una nueva comisión. Una comisión. Dado que eso es cierto, que hemos muerto y ahora tenemos una vida nueva, el creyente debe, por tanto, caminar de una manera que sea coherente con esa nueva vida. Ya que hemos muerto al pecado y ya que hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo, hay algunas verdades que necesitamos saber. Para empezar, aquí dice que debemos andar en novedad de vida. Recibimos vida nueva y hay que andar en novedad de vida, dice Pablo. Vean lo que dice al final del versículo 4. Así también vosotros andemos. Andemos en vida nueva. ¿Ven? Cuando hemos muerto y cuando hemos sido resucitados con Cristo, eso implica andar en novedad de vida. Eso implica un contraste entre nuestra vida que tenemos ahora con la vida que teníamos antes. La vida es distinta, hermanos. No es la misma vida cuando no éramos cristianos. No es la misma vida. No debe ser. No debe ser, hermanos. Ahora tenemos una vida nueva. No puede ser la misma. Si usted compra una casa, ¿usted se va a la misma casa donde siempre ha vivido? ¿Qué pensarían de mí si yo les dijera, hermanos, tengo una nueva casa, acabo de comprar una nueva casa, o me acaban de regalar una casa nueva? A ver, hermano, llévenos y los llevo a donde vivo. ¿Qué me dirían ustedes? Diría, hermano, este hermano ya se les zafó un tornillo. No, lo que esperan ver ustedes es algo distinto, ¿no? Si yo digo, hermanos, vengan para que vean mi nueva casa y ven lo mismo. Van a decir, algo no cuadra aquí. Yo esperaba ver un barandal distinto, esperaba ver colores distintos. Una casa distinta, no la misma casa. Lo nuevo implica algo diferente. Entonces, la comisión que tenemos por esa bendición que hemos recibido en Cristo es que andemos en vida nueva y no puede ser igual a la vida anterior sin Cristo. No puede ser igual de ninguna manera. Hemos recibido una nueva naturaleza, hermanos. Somos nuevas criaturas, somos un hombre nuevo. Y como somos nuevas criaturas, como tenemos una nueva naturaleza, como tenemos una nueva vida, como somos un hombre nuevo, entonces tenemos un potencial que otros no tienen. ¿Por qué tantos todavía luchan con vidas que están contaminadas con el pecado? Bueno, porque nuestra mente debe ser renovada. Nuestra mente debe ser renovada, hermanos. Día con día. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, están todas y cada una de nuestras experiencias con el pecado. Aquí. Y en el cuerpo. Todo mi cuerpo sensible y toda mi mente tiene experiencia con el pecado. Tiene esa experiencia. Con la mente sé lo que es el pecado y con los miembros de mi cuerpo he practicado el pecado. Entonces en mi cuerpo, en mi mente está la experiencia con el pecado. Y ya me hago cristiano, me arrepiento, soy salvo, recibo el perdón de mis pecados. He sido liberado del pecado, pero ¿qué me falta? Me falta renovar la mente, renovar la memoria, cambiar la memoria para que esas experiencias que están ahí se borren, se eliminen, se quiten de mi memoria. Entonces, si no trabajamos para remover esas viejas experiencias, siempre estaremos siendo atraídos hacia esa antigua vida. Por lo tanto, debemos aceptar la realidad de nuestro potencial. Pues nuestra vida, toda ella, ahora debe ser usada para lo que no se usaba antes. Antes, por causa de la maldad y el pecado que había en nosotros, ¿para qué se usaba? Para deshonra, para vergüenza. Pero ahora, ¿cuál es el potencial que tiene la nueva vida en Cristo? El potencial que tiene es que ahora se utiliza para la honra y la gloria de Dios. Mientras que antes se utilizaban nuestros miembros para el pecado, ahora se utilizan para la justicia. Mientras que antes se utilizaban para robar, ahora dice el apóstol Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mientras que antes mi cuerpo se utilizaba para la inmundicia, ahora se utiliza para lo que es santo. Nuestro potencial es ese ahora. Nuestro potencial es glorificar a Dios con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestras mentes y con todo nuestro corazón. Todo tiene ahora el potencial para glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo deben vivir los muertos en Cristo? Bueno, en realidad, si lo piensa bien, los muertos en Cristo no deben vivir. Los muertos no deben vivir. Siempre hay un problema cuando los muertos viven. Imagínese. Usted camina por la noche ahí por el panteón, sin miedo, porque los que están ahí no están vivos. ¿Están qué? Muertos. ¿Pero qué pasaría si de pronto están vivos? ¿Qué pasaría si de pronto usted ve una hueste de personas ahí todas putrefactas, con los dientes de fuera gruñendo, caminando torpemente hacia usted? ¿Usted qué pensaría? Bueno, usted diría, estoy soñando, esto debe ser una pesadilla, porque los muertos no deben vivir. Y si los muertos vivieran, entonces hay un problema. No, nadie espera que los muertos se levanten de sus tumbas y anden aquí caminando por la calle, gruñendo y tumbando y mordiendo a todo mundo. Eso solamente ocurre ¿dónde? En las películas. Ay, ahí estamos bien emocionados, ¿verdad? Y asustados viendo las películas de los muertos vivientes. Bueno, los muertos no deben vivir. Porque cuando los muertos viven hay problemas. Así que ya que estamos muertos, ¿qué se supone que deberíamos hacer entonces? Bueno, debemos ceder nuestros miembros al Espíritu de Dios y permitirle vivir la vida de Dios a través de nosotros, porque los muertos no deben vivir. Si nosotros seguimos viviendo, hermanos, siempre vamos a fracasar. Si nosotros seguimos viviendo, siempre vamos a ir a la ruina. Si nosotros seguimos viviendo, siempre vamos a ir al pecado, siempre vamos a ir a la maldad, siempre vamos a fracasar en el intento. Lo que tenemos que hacer es morir nosotros para que Cristo viva a través de nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros ya no debemos vivir más. Ya no debo vivir más yo. Ya no debo satisfacerme yo. Ya no debo buscar mi propio beneficio, sino que debo dejar que Dios viva a través de mí. Eso es lo que debemos hacer los muertos en Cristo. Y para eso necesitamos aceptar nuestra realidad de que hemos muerto. Necesitamos aceptar la realidad de nuestra posición y necesitamos aceptar la realidad de nuestro potencial.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?